Iglesia Alfa y Omega presenta la Palabra de Dios.
Hemos visto el estudio sobre el primer paso que se ve ahí es la separación, que el hombre dejará a padre y madre. Segundo, el compromiso que involucra el matrimonio. Tercero, la unidad, que los dos serán una sola carne. Y por cuarto, y a donde llegamos hoy, es la idea de la necesidad de la intimidad en el matrimonio, que serán una sola carne. Y vamos a hablar de eso hoy. Vamos a ver, si quieren abrir su Biblia, Génesis capítulo 2, comenzando con el texto que estamos viendo hoy. Génesis capítulo 2 y el versículo 24 y 25. Dice así el texto: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y el versículo 25 dice: Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y comenzamos a ver tal vez un detalle de esa intimidad que es parte del matrimonio. Por supuesto, no había otra persona para espiar. No había cámaras escondidas. Tal vez una docena de micos y un par de chimpancés. Pero estaban solos. Pero aún así, después de que pecaron, se cubrieron. Porque ya estaban avergonzados. Se había dañado, arruinado esa intimidad. Dios creó al hombre, creó a su mujer, los instaló en el huerto de Edén, en el paraíso sobre la tierra, para que tuvieran el gozo perfecto, la felicidad perfecta. Perfecto. Sin falta, sin mancha. Y parte de ese gozo, parte de esa felicidad, era la ayuda idónea que Dios hizo para Adán. En Génesis capítulo 2 y el versículo 18 dice que Dios pensó: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Idónea no es palabra que usamos todos los días, tal vez. Es la idea de hecha a la medida. Cualquier cosa que le hacía falta a Adán, la traía Eva. Y es recíproco. Cualquier cosa que le hacía falta a ella, era él. Y una situación, como dije, perfecta, como Dios quiso. Pero pecaron. Pero ese gozo, esa felicidad, Dios quiere todavía hasta el día de hoy que la tenga cada matrimonio, cada pareja. En Proverbios, Salomón aconseja, Proverbios 5, versículo 18: Que sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate con la mujer de tu juventud o con el hombre de tu juventud. Pero Dios quiere que seamos felices. A mí me ha pasado un poco la juventud, pero todavía me alegro con la misma mujer. Porque es la voluntad de Dios. Es lo que Él manda. Un texto que vamos a mencionar varias veces hoy. Si quieren buscar Hebreos capítulo 13 y el versículo 4. Hebreos capítulo 13 y el versículo 4. Quiero mencionar la primera parte del versículo primero. Que dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hermanos, es el plan de Dios. El matrimonio es un honroso. La primera institución que instituyó Dios. No había iglesias en el huerto de Edén. No había colegios en el huerto de Edén. Pero el matrimonio. Algunos que rechazan el matrimonio dicen que no quieren vivir en una institución. Pero Dios lo puso ahí por buena razón. Y es requerido de nosotros que vivamos felices en el matrimonio, porque era su intención desde el principio. Buscaba definiciones de la palabra intimidad y dicen que es un término que procede del latín y más exactamente del adverbio intus, que es el equivalente a dentro. O sea que la intimidad es algo que guardamos adentro. Cuando hablamos de un matrimonio, es intimidad que es adentro del matrimonio. Otra parte de otra definición dice que es la zona abstracta que una persona reserva para un grupo acotado de gente, generalmente su familia y amigos. Sus límites no son precisos y dependen de distintas circunstancias. Son actos y sentimientos que se mantienen fuera del alcance del público. Las cosas íntimas, la intimidad que hay entre una persona y sí misma, entre una pareja, entre una familia, entre una familia extendida, pero hay cosas que solo son para los de adentro. Parte de esto tiene referencia a lo que se llama la sexualidad, y por eso las relaciones sexuales se conocen como relaciones íntimas. Son cosas que son nuestras y no son para nadie más. Y quiero volver a subrayar lo que vimos en el texto en Hebreos 13, que es para el matrimonio que es honroso. Más adelante vamos a hablar de cualquier intimidad fuera del matrimonio. Es pecado. Y esa intimidad que se goza en un matrimonio debe de mantenerse en ese matrimonio. En los tiempos bíblicos, especialmente en el Antiguo Testamento, no había noviazgo. Vimos una ilustración en la predicación hace 15 días sobre la manera en que Jacob fue a buscar a su señora. Y no era que él pasaba meses tratando de convencerle, sino que eran matrimonios generalmente prearreglados. Quiero que vayamos por un momento a Génesis capítulo 24. No vamos a hablar de Jacob, vamos a hablar de Isaac. Cuando era tiempo para que Isaac se casara, un jovencito de unos 40 años de edad, su papá mandó a traerle su esposa, porque no quería que se casara con las mujeres paganas de la tierra donde vivían ellos. Y mandó a traer una pariente para que fuera su mujer. Y entonces cuando venía llegando su siervo, su esclavo, que traía a Rebeca, dice el texto en el versículo 63, vamos a comenzar ahí, que había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó los ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Nunca se habían conocido antes, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. O sea, es tu novio. Y el criado, perdón, ella entonces tomó el velo y se cubrió. Seguramente venía bien achamarrada, viajando en camello desde lejos, y ahora se tapa el rostro. Y el criado, Eleazar, contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Isaac amó a Rebeca porque era la orden del día. No la conocía, no habían celebrado un noviazgo de 2 años, ni 2 meses, ni 2 días. No sabía si era bonita o fea, si era gorda o flaca, si era canche o morena. La amó y la tomó como su mujer. Hermanos, aprendió a amar. Ella, por igual, no conocía a su lejano pariente con quien se casó, porque vivían lejos. No le había mandado una foto por su celular, porque tampoco tenía. Pero aprendieron a amar. Busquen por favor a la carta de Pablo a Tito en el Nuevo Testamento. Tito capítulo 2. Y los versículos 3 y 4. Tito 2, versículos 3 y 4. Dice así: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hermanos, no hay lugar en la Biblia para alguien que dice: es que lo voy a dejar porque ya no lo amo. No hay lugar en la palabra de Dios para el que dice: la voy a divorciar porque ya no la amo. El amor es algo aprendido, y la orden de Dios es aprender a amar. El hombre, volviendo a nuestro texto de toda esa serie, dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es una unión. Jesucristo dice más adelante en el Evangelio de Mateo: lo que Dios ha juntado, que el hombre no lo separe. Si ya no la ama, aprenda a amar en ambas direcciones, en ambos sentidos. El amor es parte del matrimonio, es una orden de Dios que debemos de cumplir. Pablo da otras instrucciones en 1 Corintios capítulo 7, si quieren buscar también en su Biblia. 1 de Corintios capítulo 7, desde el versículo 1 en adelante. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Volviendo a Génesis 2:24 otra vez. El hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. No dice a sus mujeres. No dice a su marido, como la cultura del mundo de hoy está alterando y cambiando. Ya hombres se casan con hombres, hombres se casan con varias. Nunca he oído de poligamia donde una mujer se casa con varios maridos. Tal vez las mujeres tienen más sentido que los hombres. Pero es el designio de Dios que el hombre se case con su mujer. Que cada uno tenga, volviendo a versículo 1 de 1 Corintios 7, su propia mujer, que cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es el designio de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso estamos leyendo tantos textos hoy. No quiero que ustedes escuchen mis palabras. Quiero que escuchemos la palabra de Dios. Que Dios nos hable. Y dentro de todo ese texto que acabamos de leer, está la felicidad, está el gozo que debe estar en el matrimonio. Es el deseo de Dios. Que seamos felices en el matrimonio. No está hablando de que el hombre a la fuerza tiene el cuerpo de la mujer, ni viceversa. Como Pablo explica en Efesios capítulo 5, que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es resultado del amor que nos pertenecemos en el matrimonio. Y es lo que Dios quiere. Quiere regalarnos ese gozo, esa felicidad perfecta. Y era parte de su plan desde el huerto de Edén. Pero vamos a volver a Hebreos capítulo 13, versículo 4. Quiero referirme a la segunda parte de ese versículo. Primera parte ya hemos tocado. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermanos, el matrimonio es honroso, dice el texto, sin mancilla. Cualquier cosa fuera del matrimonio es pecado. Repito, cualquier cosa fuera del matrimonio es pecado. Vivimos en un mundo que ya no quiere usar la palabra pecado. Alguien cometió un error. Que tuvo un desliz. Charadas. Perdonen que lo diga así. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y Dios tiene un estándar muy alto para sus hijos. Quiere que seamos moldeados conforme a la imagen de su Hijo. Que vivamos como Él quiere. Que la intimidad en el matrimonio sea una intimidad alegre, feliz, gozoso. Y que no haya ninguna clase de intimidad fuera del matrimonio. Porque es pecado. Vivimos en un mundo hoy donde esa infidelidad puede ser virtual. Y personas establecen relaciones de intimidad con personas que ni nunca han visto en persona. Cuidémonos siempre del uso del internet, del uso de los mensajes telefónicos, del uso de cualquier medio de comunicación que nos comunica con los que no deben de sentir esa intimidad que Dios ordena que sea guardada solo para el matrimonio. El matrimonio es el plan de Dios para nosotros. Que hay algunos que no se casan, también puede ser el plan de Dios para algunas personas. Pobre de Pablo, que vivió toda su vida de solterón, no sabía de qué se estaba perdiendo. No es cierto, porque él sí sabía. Por eso escribía que los que no tienen ese llamado a no casarse para dedicarse a la obra del Señor, cásense. El texto que leímos en 1 Corintios 7 habla de que serán tentados por Satanás si no se casan. Y que deben de encontrar en su casa, en su matrimonio, la ayuda idónea que llena sus necesidades. El hombre en su mujer, la mujer en su hombre. Y jóvenes que están aquí escuchando, guárdense para la persona con quien se va a casar algún día, para que puedan tener ese gozo en su matrimonio. Y matrimonios sigan gozándose con la mujer o el hombre de su juventud. No vayan pensando en otro. Porque a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. La serie, ese tema que estamos desarrollando, tiene que ver con matrimonios saludables. Hermanos, los blocks de que se construyen una iglesia son las familias. Y una familia saludable multiplicado por 100 familias, multiplicado por 500 familias. Si todas las familias son saludables, la iglesia es saludable. Y el testimonio de la iglesia depende del testimonio de cada familia, de cada matrimonio aquí representado, y los que vienen al segundo culto y los que no vienen, todavía forman el testimonio de la iglesia. Que Dios nos ayude a cumplir con esos principios que vemos en esa serie. La separación. Tal vez yo haría un inciso B de la separación, porque el mensaje que escuchamos del hermano Enrique sobre separación tenía que ver con dejar a padre y madre y unirse a su mujer. Pero la separación tal vez debe ser que no debemos de formar intimidades con personas que no son nuestra pareja. A otro nivel sí puede haber intimidad, pero no tanta intimidad como debe haber entre un matrimonio. Separación en ambos sentidos. Compromiso, que nos demos cuenta de que es para toda la vida el matrimonio. Los que no se han casado todavía, cuando se casen, es para toda la vida. Y los que sí estamos casados, es para toda la vida. Hay países hoy, especialmente en el norte de Europa, lo que se llama Escandinavia, donde en vez de matrimonios firman un contrato de 5 años. Vamos a casarnos por 5 años. Si al fin de los 5 años queremos renovar el contrato, firmamos otro. Si no, libremente nos separamos. No, hermanos, el matrimonio es compromiso y la palabra de Dios dice para toda la vida. Toda la vida. Tercer principio que vimos hace 8 días, la unidad. Que seamos una sola carne. Y el principio de hoy, la intimidad. Que seamos una sola carne en el sentido de la intimidad de nuestra relación, incluyendo la relación física y mucho más la relación íntima de conocernos la una a el otro y viceversa, en toda intimidad, pero entre nos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora quiero hacer algo que no acostumbramos a hacer en todos los cultos, en todos los mensajes. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo como su Salvador, lo que estoy diciendo no tiene sentido. Esas cosas son para los que somos hijos de Dios, hijos adoptivos, y parte de esa intimidad es la intimidad que tenemos con el Señor. Parte de la intimidad de Adán y Eva en el huerto era la intimidad que tenían con el Señor, que bajaba para platicar con ellos en el huerto, hasta que el pecado los separó. Quiero que busquen cada uno en lo más íntimo, ya que estamos hablando de intimidad, en lo más íntimo de su corazón, y que se pregunta si de veras conoce a Cristo como su Salvador. Jóvenes, no sé si vienen a la iglesia solamente porque tus papás lo traen. Piensen con cuidado si de veras ha pedido a Cristo que entre a su corazón para que tuviera vida eterna, para que pueda vivir conforme a los diseños de Dios para la vida de sus hijos. Adultos, aquí presente, yo he hablado con personas de vez en cuando que solo vienen a la iglesia porque se sienten bien aquí. Si no tiene a Cristo en su corazón, no solamente le afecta para cumplir con el estilo de vida que Dios quiere, lo más importante es que afecta su destino eterno. Si no sabe si tiene vida eterna o no, mejor no salga de aquí sin tomar la decisión que va a cambiar todo su futuro. La decisión que va a establecer que su destino va a ser el cielo y no la perdición eterna. Quiero preguntar si hay alguien que quiere recibir a Cristo ahorita. Ya tenemos un hermano que está levantando la mano, si hay otra persona que quiere aceptar a Cristo esta mañana, levante su mano ahí para que podamos orar por ustedes y orar con ustedes para que ingresen a la familia de Dios. Lo tenemos al final del mensaje, pero realmente es lo primero. Tiene que ser la base de toda nuestra vida, todo nuestro estilo de vida. ¿Alguna otra persona que quiere levantar la mano para recibir a Cristo en esta mañana? No quiero que sea con música de fondo y mucha emoción, quiero que sea una decisión concreta en su corazón. Entonces vamos a orar. Voy a invitar al hermano que por favor pase aquí para que podamos orar con él, que está dando testimonio de recibir a Cristo como su Salvador. Y vamos a orar. Oremos, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por este mi hermano, gracias por sus familiares que le han hablado de Cristo. Gracias por su decisión hoy, que él quiere recibir la salvación, el pago de sus pecados por la sangre de Cristo. Que él se una a nuestra familia, a nuestra iglesia, pero más importante, que él tenga asegurada la vida eterna. Que sepa, como los demás aquí presentes, que tenemos garantía de estar durante toda la eternidad delante de tu presencia, para darte a ti la honra y gloria por todo lo que has hecho en nosotros y en nuestra vida. Gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en esta vida, en la vida de cada uno de nosotros, y que vas a hacer en las vidas de los que todavía no te conocen, que por medio de la Iglesia Alfa y Omega pueden llegar al conocimiento de la verdad. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.